Filipenses 4. ¿Ya estás ahí? Hay un gran mal en nuestra sociedad que ha ido creciendo. Tal vez te has dado cuenta, o a lo mejor no te has dado cuenta, pero está ocurriendo, que es la ansiedad, ¿no? En los hombres. Ansiedad, afanes, ¿no? Preocupaciones, temores, todo eso va junto, ¿no? Estrés, ¿no? Y eso ha ido creciendo cada año, ¿no? Va creciendo esto. De hace unos 6, 7 años atrás empecé a escuchar, aún dentro de la iglesia, ¿no? Personas que están viviendo etapas de ansiedad en sus vidas, ¿no? Y lo he podido ver, ¿no? Como pastor me doy cuenta, mucha gente está viviendo en esto, ¿no? Está viviendo en ese mal, en esa trampa. Yo lo veo como una trampa de Satanás, ¿no? Queriendo destruir lo que Dios quiere hacer. Y es pues prácticamente es un mal que está destruyendo aún nuestra sociedad, ¿no? Gente que no solo cae en eso, sino que va más allá de eso, ¿no? Llegan al psiquiátrico, ¿no? Llegan a tener que, pues, encerrarlos, ¿no? Algunos hasta, pues, pierden la vida, ¿no? Se suicidan por situaciones que salen de su control y no saben cómo tienen que proceder, porque eso prácticamente es el afán, ¿no? Y estamos delante de un pasaje donde nos habla acerca de un tema como este, tan particular y especial, sobre todo en nuestros días, ¿no? El apóstol Pablo está en la cárcel, recordemos la condición de él, está en la cárcel por predicar a Cristo, por hablar de Cristo, y él está padeciendo por eso, está en la cárcel esperando una sentencia, ¿no? De vida o muerte prácticamente. Si se halla inocente, pues puede vivir, es libre, pero si se encuentra culpable, pues va a morir. Entonces, es este hombre el que empieza a hablar de esto, ¿no? Ya hemos visto en la carta que habla de gozo y nos anima a regocijarnos, a experimentar ese gozo, pero aquí hay una clave para poder continuar con ese gozo, ¿no? Y es esto: por nada estáis afanosos. Entonces, quisiera leer dos versículos, son los dos versículos donde vamos a estar el día de hoy, estos dos versículos, 6 y 7. Entonces, vamos a leerlo y vamos a orar para comenzar. Dice el verso 6: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos bendices, Señor, con tu presencia. Sabemos que estás con nosotros, Señor, y eso cambia todo para nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por darnos tu palabra. Señor, ahora te pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de ella, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, tú bien sabes, mejor que nadie, cómo venimos el día de hoy. Muchos así, afanados, Señor. Esclavos aún, Señor, de este mal de la ansiedad, Señor. Por favor, yo sé que este pasaje, junto con toda tu palabra, tiene el poder para darnos vida. Señor, y te pido eso el día de hoy, te pedimos, Señor, que esta verdad que vamos a hacer el día de hoy impacte nuestro corazón, Señor, nuestra mente, y podamos vivir sin afán, viviendo y experimentando esa paz que tú quieres darnos, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a entender esto. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Así es, estamos ante un pasaje que tiene el poder de liberar a cualquiera de este mal. Lo único que se necesita es fe, ¿no? Y quiero que recuerdes esto, ¿no? Dios solo pide eso, Jesús solo pide eso. Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Y un grano de mostaza, una semilla de mostaza, es muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita. O sea, Jesús no pide la fe de un aguacate, una sandía, o algo así. Dice, aunque sea pequeñita, pero con que haya fe, eso es suficiente. Y necesitamos fe para venir a este pasaje. Este pasaje, tal vez lo conozcas. Es un pasaje que estudiamos en Navegantes. Si estás estudiando Navegantes, estás discipulando, ¿no? O lo vas a hacer, te lo vas a aprender. Es un pasaje que vemos, ¿no? Acerca de la oración, y es: por nada estáis afanosos, ¿no? Y muchas veces no lo podemos memorizar, aprender, ¿verdad? Recitar de memoria, pero realmente estamos creyéndolo. Ese es el punto crucial. De nada sirve que conozcamos y no lo aprendamos si no estamos experimentándolo. Dios quiere que experimentemos su verdad, su palabra, que vivamos en ella. Entonces, vamos a estudiar esto a fondo y viendo qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿te parece? Lo primero que dice es esto: por nada estéis afanosos, ¿verdad? En el idioma original, en el griego, el verbo está en imperativo. O sea, la acción es un imperativo. Y ya hemos hablado acerca de esto, porque en esta sección hay muchos imperativos, ¿no? Regocijaos, gócense, ¿no? ¿Qué significa eso? Es un mandamiento, ¿no? Está dando un mandato, una orden, no está dando una opinión. Y de repente podríamos pensar esto, oye, qué insensible, ¿no? Porque una persona que está afanada, tú no sabes lo que está... He escuchado muchas veces esto, es que tú no sabes lo que está viviendo y lo que está pasando. O sea, no, gracias a Dios, no lo he experimentado tal vez en carne propia, pero creo lo que la Biblia dice. Y esto es una orden. Por nada estés afanosos, ¿no? Y no es que sea insensible. Déjame explicarte por qué se convierte en una orden para nosotros. Si Dios ordena que no estemos afanosos por nada, es porque podemos vivir de esa manera. ¿Estás de acuerdo? Es fe. Es creer realmente lo que Dios está diciendo. Dios nunca nos va a dar una instrucción que no podamos cumplir. Antes de darnos una instrucción, Él ya nos ha capacitado para llevarla a cabo. Tenemos que creer eso. Dios ya te ha dado las herramientas para que puedas vivir sin afanes en esta vida. Y por eso es necesario que veamos cuáles son esas herramientas. Entonces, cuando Dios nos pide que por nada estemos afanados, es porque ya no existe algo que deba o que pueda afanarnos. Tienes que creer esto. Nada en este mundo debe estarte afanando. ¿Por qué? ¿Sabes? El mayor problema de todo ser humano es enfrentarse a su Creador, el Dios Santo y Justo, al cual hemos ofendido con nuestro pecado. Esa debe de ser la mayor preocupación del hombre. Ese debería de ser el principal motivo de vivir preocupado y afanado. Saber que hemos ofendido a un Dios Santo, al Creador, al Dios Todopoderoso. Le hemos ofendido con nuestro pecado. Y esa ofensa ha traído una consecuencia, ¿verdad? La muerte. Pagar un juicio de Dios. La ira de Dios sobre nosotros. Realmente esa debería ser la mayor preocupación. Y qué triste que no lo es, ¿verdad? Pero si empiezas a considerar esto, ¿no? Y empiezas a ver lo que Dios hizo, vas a poder llegar al punto de entender por qué es una orden. Jesús resolvió eso en la cruz, ¿verdad? Jesús en la cruz llevó nuestro pecado, llevó la paga del pecado por nosotros. Jesús pagó nuestra maldad para que pudiéramos acercarnos a Dios. Y no solo a Dios, sino a Dios como un padre, ¿recuerdas? Con toda confianza. Toda la confianza de no ser consumidos por su justicia. Porque un hombre que no ha recibido la justicia de Cristo no puede acercarse a Dios sin ser consumido por su santidad y por su justicia. Entonces Jesús arregló esto para que tú y yo ya no tuviéramos ningún afán, ¿te das cuenta? Ese problema, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya se resolvió. Jesús lo hizo en la cruz. Nos ha dado vida, ¿verdad? Y hemos entendido eso. Dice Romanos 5:1. Voy a ver muchas citas, si quieres solamente anotarlas. Romanos 5:1-2. Dice, justificados pues por la fe tenemos, ¿recuerdas? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por otro medio, es por medio de lo que Él hizo. Tú y yo somos justificados, o sea, entramos en una relación correcta delante de Dios. Justificados pues, ¿por qué? Porque me esfuerzo yo, porque le echo ganas, no por la fe, simplemente porque he creído. Entonces tengo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, fíjate lo que dice, entrada, ¿te das cuenta? Acceso, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Es por eso, porque hemos creído y tenemos esperanza y podemos estar firmes como vemos aquí. Pero sobre todo eso, tenemos entrada. Como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 4:16. Después de que nos habla de Jesús, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que puede compadecerse de nosotros, que llevó nuestra carga, nuestro pecado en la cruz, dice, entonces, por lo que Él ha hecho, verso 16 de Hebreos 4, acerquémonos. Antes no podíamos acercarnos, ahora podemos acercarnos, pero ¿de qué manera? Acércate, dice, acerquémonos pues, confiadamente, con confianza a no ser consumidos, porque ese asunto, nuestro gran problema ya fue resuelto. Acércate, dice Dios. Si vienes con la justicia de Cristo, puedes acercarte con confianza. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Tenemos acceso a ese Dios supremo que controla todas las cosas. A ese Dios soberano. Que gobierna todo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que venimos a Él como un padre. Ya no lo vemos como un Dios, como un juez. Ahora nos acercamos a Él como hijos, a un padre. Cuando una persona pone su fe en la obra de Jesús en la cruz, puede acercarse a Dios de esta manera, como un hijo. Fíjate lo que dice Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y el afán y el temor están vinculados, ¿verdad? Dice, no recibí el espíritu de esclavitud para continuar viviendo de esa manera en temor, sino que había recibido el espíritu de, ¿qué dice? De adopción. Dios te ha adoptado, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabes qué significa Abba Padre? Papito. Mostrando esa relación. Muchas veces decimos, sí, Dios es mi Padre, mi Padre está en los cielos, pero nos olvidamos de esa intimidad que tenemos con este Dios. Que no nos costó a nosotros, Jesús lo hizo. Tú y yo podemos acercarnos a este Dios de gloria y verlo como un Padre amoroso. Cuando consideramos lo que Jesús hizo por nosotros, darnos acceso a Dios como Padre, el mandamiento de por nada estén afanosos tiene mayor sentido. Entonces ya empezamos a ver, ok, ese Dios, entonces, me ama, es mi Padre, ¿verdad? Aquel que tiene todo bajo control, en su sabiduría, en su gobierno, su soberanía, es mi papá, es mi papito. Pablo, si tú recuerdas, terminó el versículo 5, y es lo último que dijo, diciendo esto. Fíjate lo que dice el verso 5 al final, antes de empezar, que por nada estén afanosos. ¿Recuerdas lo que dijo? El Señor está cerca. Qué increíble eso, ¿no? El Señor está cerca. Si no tuviéramos la justificación por fe en Jesús, el saber que el Señor está cerca sería terrorífico y espantoso para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significaría que nuestro más grande temor está cerca y entonces viviríamos todo el tiempo con esa angustia. No sabemos en qué momento el Señor derramaría su ira sobre nosotros. Pero para los que hemos creído en el sacrificio de Cristo, el Señor está cerca significa todo lo contrario. Él está cerca para ayudarnos e interceder por nosotros. Por lo tanto, nada debe de afanarnos, ¿te das cuenta? Por nada estés afanosos, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor te ama y está cerca de ti. En tu necesidad Dios está ahí. Jesús mismo habló de esto a sus discípulos, enseñó acerca de esto. Acompáñame por favor aquí a Mateo 6, en el Sermón del Monte. Tal vez recuerdes este pasaje, pero déjame leerlo. Jesús les habló a sus discípulos acerca de esto. Y el mismo principio lo vemos aquí, en Mateo 6, verso 25. Fíjate lo que dice. Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis. Y también es una orden, ¿verdad? Entonces, si Jesús dice no os afanéis, no tenemos por qué afanarnos. Fíjate lo que dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y piensa en eso, ¿qué es lo que nos afana? Ese tipo de cosas. Muchas veces las cosas más básicas, Jesús ni siquiera se va a cosas que realmente no son básicas. Él dice, lo básico, ¿te afanas por eso? No te afanes de esas cosas. Y pone ejemplos, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Ellos no están trabajando. ¿Y vuestro, quién? Padre Celestial las alimenta, me encanta. O sea, Jesús empieza a mostrarnos, ¿no? ¿Quién es aquel que nos va a ayudar? Vuestro Padre, no dice Dios que está en los cielos, dice tu Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial las alimenta y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Tenemos que tener fe para esto. ¿Verdad? Y tiene razón Jesús. O sea, el día de hoy las aves siguen existiendo. ¿Te has dado cuenta de eso? Es porque Dios las alimenta. ¿No vales más tú que ellos? Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a estatura un codo? Y vemos otra vez la palabra afán. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. También las flores del campo, no trabajan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Has visto las flores cómo se ven de hermosas en la carretera? ¿No? Y nadie la está cortando ni podando, crecen solitas a la par, unos colores hermosos. Y dice eso, Dios las viste. Y si la hierba, esas flores del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así nuevamente, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? ¿Qué dice ahí? ¿De poca qué? Ya está el asunto. Ese es el asunto. Es uno de los problemas en el creyente o en la persona, en el afán, es este, no tener fe, no creer quién es Dios. Ahorita vamos a ver eso, pero lo que está diciendo aquí es clave, lo que está diciendo Jesús, hombres de poca fe. No os afanéis. Nuevamente dice esto. ¿Te das cuenta? No os afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y da otra explicación. ¿Por qué? Porque los gentiles, está hablando de los que no conocen a Dios, ¿verdad? En el contexto, en ese tiempo los gentiles eran los que no eran judíos, que no conocían al Dios judío, al Dios de Israel. Dice, ellos buscan todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a vestir? Son las cosas de este mundo. Porque para ellos no hay una esperanza. ¿Verdad? No hay una vida eterna, no hay una vida después de la muerte. Entonces están enfocados en lo de aquí y ahora. Y dice, pues sí, ellos buscan estas cosas, pero ustedes tienen que echarle ganas, dice el texto. ¿No? Ustedes tienen, no, dice vuestro Padre. O sea, Jesús nos lleva al punto, eso déjenselo a Dios. ¿Verdad? Los afanes, déjenselo a Dios. Pero vuestro Padre celestial sabe. Subraya esa palabra. Sabe. Él sabe que tienes necesidad de estas cosas. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que tú necesitas realmente? Te doy una cosa. Él aún sabe, ¿no?, lo que necesitas mejor que tú. Hay cosas que necesitas que tú ni enterado. Y Dios ya la está proveyendo. Tenemos que entonces entender cuáles son las cosas necesarias para nosotros. Y esas cosas Dios las promete. Yo voy a proveer eso. Vuestro Padre Celestial sabe, Él tiene conocimiento, que tiene necesidad en esta tierra, ¿verdad? Y siempre que hablo de este pasaje, pongo este ejemplo, ¿no? Tal vez tienes hijos pequeños, ¿no? O si no tienes hijos, algún día fuiste pequeño, ¿verdad? Yo creo que cuando era niño, tenía 5 o 6 años, ¿no?, yo iba al refri y agarraba lo que encontraba ahí, ¿no? O sea, yo sabía que había comida, ¿no? Yo no me preocupaba porque se tenía que pagar la luz, el teléfono, ¿no?, el gas. O sea, yo no vivía así. Imagínate que tu hijo de 5 años llegue y te empiece a decir, oye, papá, hay que pagar la luz. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? O sea, el teléfono, o sea, ya no están hablando, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? No, ¿él cómo está? Confiando en ti. Dice, mi papá se encarga de eso. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Tenemos un Padre en los cielos que tiene cuidado de nosotros, que Él conoce todo lo que estás viviendo, lo que se está preocupando el día de hoy, lo que te afana el día de hoy, Él ya sabe. Y Él quiere proveerlo. Ahorita vamos a ver de qué manera ocurre esto, pero fíjate lo que dice, verso 33 es importante. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso. O sea, no tienes que buscar arreglar tus asuntos, ¿no? Pues voy a ir a pedir prestado, ¿no? Voy a pedir en el banco, o sea. Busca el reino de Dios, su justicia. ¿Qué es esto? Primeramente esto. Que vivas de acuerdo al reino de Dios. Que dejes que Dios te reine, te gobierne. Que vivas justamente como Él te está pidiendo que lo hagas. Obedece. Dios nos ha hablado mucho de esto en esta carta, ¿no? Nos ha enseñado las cosas que tenemos que hacer y obedecer. Dice, eso es lo que tienes que hacer. Lo demás, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Me gusta que usa esa palabra añadidas. No dice provistas o algo así, sino añadidas. ¿Qué significa eso? Que mientras que tú estés buscando, enfocado en buscar el reino de Dios, eso se va a añadir. En ese camino, ¿te das cuenta? Pero si tú no estás buscando el reino de Dios, su justicia, esas cosas van a estar ahí, nunca las vas a encontrar. Nunca serán añadidas. Tú y yo tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos está pidiendo y vivir como Él nos está pidiendo aquí en esta tierra. Así que dice Jesús, no os afanéis. Nuevamente tres veces Jesús ya dijo, no os afanéis, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Fíjate lo que dice Jesús, no se afanen por el día de mañana. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero dice, cada día traerá su propio afán. Y sabes algo, la palabra de Dios dice que cada mañana es nueva su misericordia. ¿Te das cuenta de eso? Cada día hay un mal, cada día hay un afán, pero cada día la gracia y la misericordia de Dios están presentes en tu vida para sostenerte y para ayudarte. El Señor está cerca, ¿te das cuenta? ¿Lo que significa eso? Entonces cuando escuchamos por nadie estás afanosos, puedes descansar y decir, claro, se me estaba olvidando. Que tengo un Padre en los cielos que está cerca, que sabe mis necesidades. Es por eso que lo pone como una orden. ¿Sí lo ven? Entonces, por nadie estás afanosos. No prohíbe la atención por las cosas de la vida cotidiana. Tampoco estoy diciendo, ah, pues entonces ya no voy a trabajar, al fin que Dios va a tener cuidado de mí. No. O sea, tienes que trabajar, ¿no? Que sostener un hogar, si eres hombre, tienes que hacerlo, ¿no? Lo que prohíbe es la preocupación ansiosa que conduce al afán y a la inquietud. Eso es lo que está diciendo. No tienes que vivir de esa manera. El afán del creyente proviene por dos causas. Yo lo he visto de esta manera. Dos cosas, ¿no? que nos privan de poder vivir de acuerdo a esto. Número uno, es una falta de entendimiento y conocimiento de la naturaleza de Dios. Y creo que es válido, ¿no? A veces cuando somos nuevos en Cristo, pues ya no conocemos a Dios, ¿no? como deberíamos. Y no confiamos en Él. Su naturaleza es principalmente esto, Él te ama. ¿Puedes entender eso? Él te ama. Él es soberano. Él tiene control de todas las cosas. ¿Verdad? Él es todopoderoso. Es que esto ya está muy difícil. Ya me traspasó y no sé si Dios puede hacerlo. Entonces, ¿en quién Dios estás depositando tu confianza? No es el Dios de la Biblia. Él dice que es todopoderoso. Él abrió el mar. ¿Verdad? Con los israelitas. O sea, tantas cosas y tantas historias que hay en la Biblia que nos muestra su poder. Entonces no estás creyendo. Hombres de poca fe, ¿recuerdas? Entonces es realmente entender quién es Él, su naturaleza. Y número dos, otra causa por cual no podemos vivir de acuerdo a esto, es por la falta de fe, de confianza en Dios. Realmente puedes tal vez entender quién es Él, su soberanía y teología y doctrina, pero no estás creyéndolo, no estás confiando en eso, no estás viviendo de acuerdo a eso. Entonces por eso es que Dios produce cosas, ¿no? Que nos llevan a vivir así, pero no es para que vivamos así, es para que le conozcamos a Él, ¿te das cuenta? Muchas veces puede estar en las dos, no conoces a Dios y aparte no has confiado en Él, necesitas confiar en Dios, conocerlo. La gente que se preocupa y se afana, se vuelve ansiosa y temerosa porque no confía en la sabiduría, en el poder y en la bondad de Dios. Teme que Dios no sea lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte o bueno para cuidar de ellos. Entonces, vuelvo a preguntar esto, ¿en qué Dios estás confiando? ¿Realmente estás creyendo en Dios? Muchos pastores, teólogos, han llegado al punto de decir que realmente por nada estés afanosos, aparte de que es una orden, la persona, el creyente que vive en afán está pecando delante de Dios. O sea, ya llegan a verlo como una desobediencia, como un pecado delante de Dios. Y tal vez podría sonar muy fuerte, ¡ay, qué insensibilidad! Pero cuando empiezas a entender, o sea, ¿cuál es el punto? Es incredulidad, ¿verdad? No estás confiando en Dios plenamente y eso es pecado. No quiero sonar duro, pero ya lo empiezas a meditar y te das cuenta de eso. Y eso tiene que hacerte responder y decir, claro, o sea, estoy pecando porque no estoy creyendo en Dios como debo de creer, ¿verdad? Y necesitas creer y confiar en Dios. Muchas veces vivimos afanados, ansiosos en esta vida. ¿Sabes por qué? Por orgullosos. Y tú puedes decir, a ver, ya no entendí, ¿cómo que orgulloso? Sí. Porque quieres tener el control de todas las cosas. Y no quieres que Dios sea Dios en tu vida. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos, ¿recuerdas? ¿Humillaos bajo qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el asunto. Muchas veces no nos queremos humillar y reconocer que no podemos, que necesitamos de Él. Y es lo que está diciendo, humíllate pues. Bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? ¿Para qué los exalte cuando fuere tiempo? Y verso 7, importante, ¿cómo me humillo? ¿Cómo puedo humillarme? Dice, echando toda qué cosa. ¿Cómo dice? ¿Echando toda qué? Vuestra ansiedad, afán, preocupación, ¿sobre quién? Sobre Él. Deja de cargarla, tú no puedes. Deja de ser orgulloso. Reconoce que eres débil. Que ni siquiera eso puedes sostener. Déjaselo al Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, de mí, de nosotros. ¿Puedes confiar en eso? ¿Te das cuenta que muchas veces sí puede ser pecado y está muy arraigado y no nos damos cuenta que hay orgullo en nuestro corazón? Que hay falta de fe, que no estamos creyendo que Dios es poderoso y que puede sostenernos, que nos ama y que tiene cuidado de nosotros. Entonces, tenemos que considerar esto, examinar nuestro corazón. Señor, ¿por qué sigo cargando esto cuando tú ya me estás pidiendo que lo suelte y que te lo entregue a ti? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Es como la imagen, ¿no? La imagen de ese papá, ¿no? Que le está diciendo a su hijo, aviéntate, yo te cacho. Y el hijo, no. Y le dice, aviéntate, yo tengo cuidado de ti. Dios ha prometido también que ninguna prueba que enfrentemos será desmesurada o demasiado para nosotros. Otro versículo que también estudiamos en Navegantes y memorizamos, 1 Corintios 10, 13. A lo mejor lo conoces. A lo mejor te lo has aprendido, pero nunca has meditado lo que está diciendo. Fíjate lo que dice el texto, déjame leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación también se traduce muchas veces en la Biblia como prueba. Porque es lo mismo, una prueba nos lleva, es una tentación para alejarnos de Dios, para dejar de confiar en Dios. Dice, no te ha venido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Lo primero que dice esto, no es algo sobrehumano lo que tú estás viviendo el día de hoy. Así como, o sea, no tanto crees tan importante como para decir, ay, este pesar, este dolor, esto que nadie lo ha vivido más que yo. O sea, no, muchos otros han padecido igual que tú o peor. Y tienes que entender esto, lo primero que dice aquí es que Dios no va a permitir una prueba en tu vida que sea sobrehumana. Y lo segundo, pero fiel es Dios, y aquí está la clave, Dios es fiel, puedes confiar en Él, ¿verdad? Eso significa que Dios es fiel, que puedes confiar en Él, puedes depositar tu confianza en Él porque Él es fiel. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Qué significa esto? Número dos. Dios no va a permitir una tentación que tú no soportes. Todos somos diferentes. Todos tenemos diferente resistencia, ¿no? Algunos pueden soportar pruebas más grandes que otros. Pero Dios sabe y nos conoce cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? Así como somos de diferentes todos, con diferentes emociones, personalidades, Dios te conoce y te ama. Y sabe quién eres y lo que necesitas. Aún las pruebas que Él permite es por algo. Y ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo que está diciendo es esto. Dios sabe hasta qué prueba, hasta qué punto. Muchas veces decimos, Señor, ya no aguanto. Y Dios nada más se ríe así como que... O sea, yo me equivoqué, ¿no? Claro que aguantas. Todavía estás vivo, ¿no? Dios está produciendo en nosotros resistencia, paciencia, carácter. La prueba produce eso. No tenemos que huir de eso. Un error es que muchas veces vemos el sufrimiento como algo malo, pero no es malo. El creyente debe, y sin ser masoquistas o algo así, el creyente debe empezar a entender que el sufrimiento es algo que Dios hace y permite a nosotros con un buen propósito. Muchas veces es formar un carácter, el carácter de Jesús en nosotros. Entonces, lo primero, ninguna prueba es sobrehumana. Lo segundo, Dios sabe hasta dónde puedes resistir. Y lo tercero, sino que también dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Para que puedas soportar. Dios está contigo. ahí. Y te dice, yo te voy a ayudar a salir de esto. Yo estoy contigo, ¿te das cuenta? Tres cosas que Dios está prometiendo. Y hay muchas más promesas que refuerzan este mandamiento de por nada estés afanosos. Dios también ha prometido usar todo lo que ocurre en nuestra vida para nuestro bien. ¿Verdad? Romanos 8, 28, ¿recuerdas? Y sabemos, ¿sí sabes esto? ¿Qué dice? Y sabemos, lo da por sentado, ya lo sabemos. Bueno, si no lo sabes, ahí te va. Y sabemos que los que aman a Dios, y eso es bien importante. No dice, y sabemos que los que van a la iglesia, ¿no? Dice, los que aman a Dios. ¿Estás amando a Dios? ¿O ya dejaste de amarlo por el problema que estás viviendo? Muchos hacen eso. Empiezan a dudar de Dios. Echarle la culpa a Dios. Si Dios me amara, no permitiría que yo esté viviendo eso. No, porque Dios te ama, permite que estés viviendo eso. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y siempre como que nuestra carne le da vuelta y pensamos que todas las cosas buenas nos van a ayudar, ¿no? No está diciendo eso, dice todas las cosas buenas y malas ayudan para un bien. ¿Verdad? Y podemos confiar en eso. El afán no haya lugar en el corazón de quien ha creído en el amor y el cuidado de Dios. Por eso es esta orden. ¿Recuerdas 1 Juan 4:18? Digo, ¿recuerdas? Y ni siquiera lo has leído nunca, pero tú dices, sí, lo recuerdo. Pues ya empieza a notarlos y memorízalos. En el amor no hay temor. ¿Verdad? ¿Recuerdas? En el amor no hay temor. ¿Y qué está hablando? Del amor que Dios nos tiene, que nos ha dado en Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Por nada estés afanosos, preocupados, atemorizados. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque el temor lleva en sí castigo. El contexto es este. ¿Cuál es el castigo? Pensar que te vas a enfrentar contra un Dios que está airado y enojado. ¡Hey! Jesús te ama, murió por ti. Ahora puedes acercarte a Dios como un padre, como un hijo, una relación de amor. Por eso dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú necesitas conocer el amor de Dios. Dios te ama. Empezar a considerar estas cosas nos van a ayudar a poder cumplir con ese mandamiento. Por nada estés afanosos. Por nada estés afanosos. ¿Recuerdas el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿En serio? ¿Lo estás creyendo? Ahí dice, nada me faltará. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Cuál es tu afán? ¿Crees que Dios te va a fallar? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes algo? El origen del afán es el futuro. Jesús dijo, ¿no? No se afanen por el día de mañana. Nadie se afana por el pasado ni por el presente. El afán siempre es por el futuro, por no saber lo que viene delante. Pero ¿sabes algo? Ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios sobra. Dios nos ha dado muchísimas promesas para que podamos confiar en Él y vivir sin ningún afán en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas, aún lo que vas a vivir. Él ya hizo una provisión de todo lo que tú necesitas. La cruz. ¿Sabías que Jesús hizo esa provisión antes de que creara el mundo? Es lo que dice la palabra, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese plan de redención estaba antes de que Adán pecara. Dios había provisto de eso. ¿Tú crees que no puede proveer de lo que el día de hoy te está haciendo falta? Hebreos 13, verso 8. Un versículo también muy, muy, muy bello, que nos anima. Fíjate lo que dice, muy cortito. Te lo puedes aprender, es fácil. Y si lo entiendes, uff. Dice Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Te das cuenta de eso? Jesucristo es el mismo, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué está diciendo? El mismo Jesús que dio su vida por ti ayer, es el mismo que te guarda hoy y es el mismo que te guardará el día del mañana. ¿Crees eso? No cambia. Él murió en la cruz por ti. ¿Tú crees que te va a abandonar ahora? ¿En medio de lo que estás viviendo y padeciendo? El Señor está cerca. Créelo. Pablo dice, Romanos 8, 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Haz esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Verdad? A veces decimos, si Dios es con nosotros. No está diciendo eso, dice, Dios es por nosotros. Con nosotros es que está a nuestro lado. Claro que está ahí, pero aquí dice que está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Crees eso? El que no escatimó a su propio hijo, fíjate cómo Dios te ha mostrado que puedes confiar en él. El que no escatimó a su propio hijo, o sea, no estimó eso, dio lo más preciado que tenía, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando empezamos a ver esto y entonces leemos, por nada es afanoso, si es que es una orden, dices, ay, bueno, pues sí, me has dado todo para poder cumplir esa orden, ¿verdad? Dios está a favor de los que creemos en Él. Y nada ni nadie debe de infundirnos temor, porque ningún enemigo es más poderoso que Dios. ¿Estás de acuerdo? Ahora, esto no quiere decir que no vamos a pasar pruebas y dificultades, porque muchos se agarran de ahí. No, nada va a tocar mi casa. ¿No? Dios no va a permitir que... No. ¿Y entonces por qué permitió que Jesús viviera esa muerte? Claro que vamos a experimentar dolor y sufrimiento en esta tierra. ¿Verdad? Vamos a experimentar situaciones reales de sufrimiento y dolor. Pero cuando esas situaciones lleguen, lo que debemos hacer para que no nos afanemos es lo siguiente. Verso 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Está diciendo, o sea, deja a un lado esto y enfócate en esto, haz esto. Esta es la manera en que vas a poder dejar a un lado el afán. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, el remedio es confiar en Dios y venir a Él con el corazón abierto. La oración se convierte en un recurso indispensable para todos nosotros. En algún momento he conocido a personas creyentes que dicen, pues es que yo como que la oración no le dio el chiste a la oración. ¿Para qué oro? Si de todas formas Dios va a hacer su voluntad. ¿Has llegado a pensar eso? Muchos lo creen y no oran. Pero aquí vemos. Exactamente aquí vemos. Un buen propósito por el cual orar. ¿Y por qué debemos orar? Para no vivir afanados en esta vida. Necesitamos estar con el Señor. Necesitamos ir a Él. Estamos hablando de una relación de amor. Y una relación de amor se cultiva por eso. Por tener una relación, conocer a la persona. Pasar tiempo con esa persona, en oración, en la palabra. Necesitamos orar. Ir al Señor y traer esas peticiones. Dice que sus peticiones sean conocidas. No quiere decir que Dios no conozca lo que estamos enfrentando. Porque muchas veces también pensamos así. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Está tan ocupado en otras cosas que... Pues si estás pensando que ese es tu Dios, bueno, lo mismo, no es el Dios que revela la Biblia. Nuestro Dios es un Dios tan poderoso que tiene cuidado de cada uno de nosotros y conoce perfectamente lo que estás viviendo y lo que tú necesitas. ¿Qué significa entonces? Dios sabe, aún mejor que nosotros, lo que nos está pasando. Lo que quiere decir es que reconozcamos nuestra necesidad delante de Dios. Venir delante de Dios es reconocer, Señor, yo no puedo con esto. ¿Recuerdas echar toda tu ansiedad sobre Él? Esa es la manera. Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Ven y depende de mí. Pídeme las cosas. ¿No te encanta cuando tu hijo pequeño viene y te pide las cosas? Confiando en ti. Sabiendo que eres tú quien le provee las cosas. Y muchas veces no es de que, pues hasta que me lo pidas te lo voy a dar. O sea, tú ya se lo diste. Y a veces solamente es venir a dar gracias, Señor. ¿Verdad? Lo mismo es con el Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Considerar eso. Entonces estamos hablando de que la oración nos lleva a depender y a confiar más en Dios. Confiar plenamente en Él. Todo asunto de la vida de un cristiano debe ser tratado en oración. Y mucho más cuando un asunto puede llegar a producir afán en nosotros. Si te das cuenta, dice, por nada estéis afanosos. Pero sean conocidas pues peticiones en toda oración y súplica, ¿verdad? Nada y todo. Entonces, ¿cómo vivir sin afanes? Sin nada, es llevando todo en oración al Señor. Es lo primero, y muchas veces es lo último que hacemos. Pero es lo primero que debemos de hacer, buscar al Señor y traer eso que nos está afligiendo. Señor, no sé qué va a pasar con esto. Pero está. Puedo confiar en que eres bueno, en tu amor, en tu cuidado. ¿Sabes? Jesús sigue siendo nuestro mayor ejemplo, aún en la oración. Él siendo Dios, estando en la condición de hombre, dependió del Padre en oración. Y tú puedes ver los evangelios, puedes ver la vida de Jesús y se la pasa orando. En sus momentos de gozo, él alzaba su voz al Padre y daba gracias a Dios. En sus momentos de angustia, de gran angustia, también alzó la voz al Padre. ¿Recuerdas Getsemaní? 3 veces oró al Padre. En la cruz, en la misma cruz, Jesús oró al Padre. Jesús tuvo una vida de oración porque siempre dependió del Padre. Y es lo que tú y yo necesitamos, depender totalmente de Él. Eso es lo que significa: por nada estés afanosos. Ven y confía en mí y depende de mí. Deja de estar confiando en ti y dependiendo de ti, porque es lo que va a pasar. Vas a acabar enfermo de los nervios. ¿Verdad? Aquello que el día de hoy puede estar produciendo afán en tu vida debe de ser traído delante de Dios. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero debemos de venir a Dios con fe, ¿verdad? Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Y ese es un problema. Muchas veces ya oramos porque pues ya, como un ritual, pues ya cumplí con mi tiempo de oración, ya. Dios dice, ven con fe. Trae tus peticiones delante de mí, pero con fe, creyendo que yo soy poderoso para poder resolverlas. Creyendo que yo estoy obrando en eso. De eso se trata. La oración se trata de conocer a Dios. No es otra cosa más que eso. Y a veces no oramos y Dios tiene que traer cosas que si no les llevamos a Él van a producir afán en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos buscarle a Él, confiar en Él y poder conocer que en medio de eso Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. Y que puedas conocerlo. Muchos no conocen a Dios realmente. Conocen la Biblia, conocen la palabra, pero no conocen a aquel que la escribió. No conocen al autor. No lo han experimentado como estamos viendo aquí. Y por eso viven en afán. Dios no quiere eso para nosotros. Debemos de venir a Él con fe, como veíamos. Porque Dios está al pendiente. Él ha prometido responder, ¿sabías? Sí conocen el versículo, le decían antes, ¿no? Todavía no se usa, pero que es el número de Dios para marcarle. Jeremías 33:3. Está bien sencillo, ¿eh? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Se nos olvida eso, ¿verdad? Pero Dios nos recuerda de hoy, clama a mí y yo te responderé. A veces ya ni siquiera clamamos porque dudamos que Dios responde. Dios dice, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar todo lo que estoy haciendo en medio de esta prueba que estás viviendo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy cambiando tu corazón. Me estoy revelando tu vida, me estás conociendo. Dios usa eso para que podamos conocerle muchas veces. Y cuando no sucede eso, cuando no lo estamos buscando, pues acabamos afanados. Dios quiere que le conozcamos, pero necesitamos ir a Él, traer nuestras peticiones, y dice el texto, en toda oración y ruego, ¿verdad? En toda, nuevamente esa palabra, en toda oración y ruego. Entonces debemos de venir a Dios con un corazón humillado, como veíamos. De esta forma, reconociendo que nos estamos presentando delante del trono de gracia, como vemos en Hebreos. La gracia de Dios siempre será mayor que nuestras necesidades. Confía en eso. La gracia de Dios siempre va a ser más grande, mayor que tus necesidades. Nuestras peticiones a Dios deben de ser conocidas en toda oración y en todo ruego. ¿Qué son estas dos cosas? Parece como muy similares, oración y ruego. La oración es la conversación natural, en este caso del Hijo con el Padre, ¿verdad? Es platicar con Él, conversar con Él. Mientras que el ruego es la súplica. Debemos de suplicar que Dios dé el oportuno socorro para el tiempo de necesidad de nuestras vidas. Acércate al trono de gracia de esta manera. Oración y súplica. Súplícale a Dios. Insístele. Dios está oyendo y quiere eso. Decía un comentarista, Pérez Millós, acerca de esta oración, dice, es la oración que clama, la que vierte el alma delante del Señor, la que va acompañada del reconocimiento de la inutilidad personal para alcanzar la victoria por sí mismo, la que presenta un corazón amenazado por la inquietud, la que levante manos limpias pero vacías de poder pidiendo la ayuda divina, la que recibe la respuesta poderosa de Dios. Ahí, cuando puedes ir delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo. No tengo la capacidad de resolver esto, pero sé que tú puedes. Sé que tú me amas. Sé que estás conmigo. Sé que estás a mi favor. Sé que lo que estás haciendo es bueno para mi vida. Se trata de clamar a Dios frente a una necesidad o problema. Sin dudar. Sin cuestionar. Y mucho menos sin culpar a Dios. Porque muchos venimos así ya orando a Dios. Señor, no tienes cuidado de mí. ¿Verdad? Esta vez, Señor, me salí de tus manos. No vamos a venir, ¿sabes cómo? Dice el texto. Dando gracias a Dios. Es increíble eso, ¿no? Con acción de gracias. Se refiere a estar agradecido con Dios. Mostrar agradecimiento por lo que Él está haciendo a través de nuestras circunstancias. Y así es. ¿Realmente quieres experimentar eso? ¿Que no haya afán en tu vida? Aquí está la clave. Ora a Dios, búscalo, trae tus peticiones. Ora, suplícale. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que orar? Llevo muchos años orando por eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que puedas dar gracias a Dios por todo lo que estás viviendo el día de hoy. ¿Le has dado gracias a Dios por eso? Hasta que puedas estar agradecido y decir, Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído. ¿Recuerdas a Job? Pero ahora mis ojos te ven. Gracias, porque ha valido la pena este sufrimiento, este dolor. Ahora te conozco más de cerca. ¿Hasta cuándo orar? Hasta que puedas dar gracias por lo que estás viviendo. ¿Sabes? La ansiedad desaparece cuando se entrega a Dios, como veíamos. Porque ahí es donde Dios da poder y fortaleza para enfrentar los sucesos más difíciles, librándonos así del afán y la preocupación, y podemos llegar a dar gracias a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Recuerdas? Echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y entonces, y solo entonces lograremos tener verdadera paz, la paz de Dios, ¿verdad? Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchos empiezan a, o sea, lo leen de esta manera en su mente, ¿no? Por nada es afanosos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. O sea, espérame, ahí te brincaste algo bien importante. Por nada es afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, nada más es decir, no, pues no me voy a afanar y que Dios me dé paz. No, tienes que hacer algo, tienes que ir a Él y conocerlo. Rendirle tu corazón. Aquello que estás cargando tienes que entregárselo. Echar tu ansiedad sobre Él, ¿verdad? Entonces, y solo entonces, como te decía, vas a poder experimentar esa paz. La paz de Dios. Y esta, la paz de Dios, es la provisión de Dios para el afán. La verdadera paz solo puede ser experimentada por los creyentes. Es importante esto, ya que se trata de estar en la posición correcta, estar en Cristo, justificados por Él. ¿Verdad? Lo vemos en Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él podemos experimentar esta paz. Jesús dijo, Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 33. Juan 16, 33 les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Les va a ir mal aquí. Van a padecer, los van a perseguir. Pero esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, en el mundo no van a encontrar paz. ¿En el mundo qué van a encontrar? Persecución, pero en mí van a tener paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, fe. Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo, y no solo el mundo. Jesús venció la muerte. ¿Te das cuenta de eso? ¿Qué es lo que te atemoriza el día de hoy? ¿Qué es lo que te afana? ¿Que un día te vas a morir? Jesús venció la muerte. El día en que llegue ese momento va a ser un paso para estar en su presencia, justificado por fe, en la gloria de Dios. Y cuando estés allá vas a decir, ¿por qué me afanaba en eso? Si es lo mejor que me puede haber pasado. Haber dejado ese cuerpo, haber venido delante de Dios, justificado por la fe. Entonces, tal vez no has creído en Jesús y por eso tienes temor de un día presentarte delante de Él. Recuerda, el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús te ama. Dio su vida por ti. Cree en Él. La paz de Dios es muy diferente entonces a la paz de este mundo. Jesús mismo enseñó que su paz es diferente. Él mismo lo dijo. Juan 14, verso 27. Juan 14, 27 dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice Él, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Te das cuenta? Está diciendo, mi paz es muy diferente a la paz de este mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Mi paz les va a ayudar en esto. ¿Sabes? La paz del mundo es ausencia de conflicto. Es lo que dice el mundo. Que ya no haya guerras. Que ya no haya problemas y vamos a estar en paz. Realmente no vas a encontrar esa paz nunca. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Así de sencillo. Siempre va a haber conflictos. Entonces, la paz de Dios es diferente. La paz de Dios es confianza en medio del conflicto. Puedes estar ahí en medio del conflicto, pero sabes que Dios está a tu favor. Dios está contigo. ¿Recuerdas la historia de la barca de Jesús con sus discípulos? En medio de la tormenta. Sus discípulos pescadores conocían el mar. Hombres fuertes. Gritaban como mujeres, dice el texto. Nos vamos a morir. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Echándose un coyotito. Bien tranquilo, pues yo soy Dios, ¿no? Lo despiertan y vamos a morir. Y Jesús dice, ay, hombres de poca fe, a ver, cálmense, ¿no? Empezando por la tempestad, cálmate. O sea, así es. Vamos en la barca con Jesús. No te preocupes. Su paz supera esa paz del mundo. La palabra paz en el griego significa unir. Lo que significa esa palabra paz, unir. Se refiere a unir dos cosas que estaban separadas. Esa es la paz de Dios, lo que significa antes. Todos nosotros estamos separados de Dios, ¿verdad? No teníamos acceso a Él. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienes acceso, no puedes acercarte a Dios porque, como vimos al principio, si te acercas así en esa condición, te va a caer el juicio. Vas a morir. Pero ahora podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios. Por medio de Jesús. Podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Cristo vino a traer paz entre Dios y el hombre. Déjame leer esto rápido en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta? Todo esto proviene de Dios. No fuimos nosotros que de repente dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer las paces con Dios. Él fue el primero que lo hizo. ¿Cómo? El texto lo dice. Nos reconcilió consigo mismo. Este era el problema más grave que teníamos. Tenemos que dar cuentas a un Dios justo, soberano. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Él los llevó en su cuenta, en la cruz. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, fíjate, Dios rogando, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y sabes que el de yo te ruego esto. Si no te has reconciliado con Dios, por favor, reconcíliate el día de hoy con Dios. Tal vez el día de hoy llegas así, te sientes afanado, ansioso, y dices, ya no puedo con esto, es por eso. Necesitas reconciliarte primeramente con Dios, hacer las paces con Él, para que un día puedas experimentar esa paz que Él quiere otorgarte. Pero lo primero es saber esto. Necesitas arrepentirte, confesar tu pecado, humillarte, ponerte a cuentas con Dios. Cristo vino a hacer eso, a reconciliarnos. Haciendo la paz, dice Colosenses, mediante su sangre. Es su sangre, estás rociado con la sangre del Cordero. No vas a poder experimentar la paz de Dios si primero no has hecho la paz con Dios. Esa es la paz que Dios quiere darle a todos. Esa paz, como dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento. Interesante cómo la describe Pablo, ¿verdad? la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es, la paz de Dios dispone, la paz que Dios dispone para los que deciden confiar en Él es la paz que trasciende la capacidad intelectual, trasciende el análisis y el entendimiento humano. ¿Te ha pasado eso que la gente dice, cómo puedes estar así en medio de lo que estás viviendo? En medio de la prueba. Y la gente se sorprende, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué no está afanado, ansioso? ¿Por qué? Porque tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es una obra sobrenatural. Y es por eso que se opone a toda comprensión humana. La paz de Dios sobrepasa cualquier pensamiento humano. Aún ese pensamiento que busca aminorar el sufrimiento y el afán. Eso no sirve. La paz de Dios supera eso. Cuando disfrutamos la paz de Dios, somos guardados del afán y la ansiedad. ¿Qué es lo que dice a continuación? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿verdad? La paz es presentada como un guardián, ¿te das cuenta? Un guardián que está custodiando nuestro corazón y nuestra mente. Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Carballosa, otro comentarista, dice, la paz de Dios es como un centinela a la puerta del alma. La paz de Dios está apostada a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente, custodiando lo que entra y sale. Así, necesitamos eso. Es interesante que Pablo hable de estos dos aspectos, el corazón y los pensamientos. No es porque como que rimó, como que le quiso ahí que se escuchara bonito, o sea, es por algo que está hablando del corazón y de la mente. Ahí es donde se genera el afán, en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La siguiente semana vamos a hablar acerca del pensamiento. Pero considera esto, ¿qué hay en tu corazón? Si Dios no está guardando y gobernando tu corazón, si Dios no está guardando y gobernando tu pensamiento, tal vez por eso estás viendo tan afanado y tan ansioso el día de hoy. Necesitas dejar que Dios gobierne tu vida, tu corazón, tu mente, lo que hay en Él, sus pensamientos, sus planes, motivaciones. ¿Qué hay el día de hoy en tu mente? Nuestro corazón y nuestra mente deben de estar gobernados por Dios. Él quiere eso, gobernar eso con su paz. Pero no termina ahí, ¿verdad? Dice algo muy importante. La paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Claro que esto solo puede ocurrir estando en Cristo Jesús. No hay otro lugar donde suceda esto. Justificados por Jesús, por su sangre, por todo lo que veíamos. El pasaje paralelo a este en el Antiguo Testamento lo escribió el profeta Isaías. Cuando leí Isaías y leí Filipenses, de repente me hizo clic y dije, pues está diciendo lo mismo. Tal vez recuerda este pasaje. Isaías 26, verso 3 y verso 4. Tú guardarás en completa paz. ¿Recuerdas? Pues hablando de Dios, tú guardarás la paz de Dios que guarda. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Guardará tu mente, tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué estás llenando tu corazón, tu mente? Cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Fe, ¿te das cuenta? Confiad en Jehová perpetuamente, o sea, por siempre y para siempre. No dejes de confiar en Dios. En medio de la prueba, en medio de la ansiedad, confía en Dios, es lo que necesitas. No necesitas hipotecar tu casa. No necesitas vender tu carro. No necesitas pedir un préstamo. Necesitas confiar en Dios. Buscarlo, ir a Él, preguntarle, Señor, ¿dónde está la salida? Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿qué cosa? La fortaleza de los siglos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? No está en ti, tú no puedes salir de este problema. En Dios está la fortaleza de los siglos. Confía en Él. Dios guarda y protege a todo aquel que se disponga a confiar plenamente en Él. Y quiero terminar con algo en Romanos 8. Por favor, acompáñenme y vamos a terminar con esto. Romanos 8. Dios quiere gobernar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dios quiere darnos la victoria en esto. pero es necesario confiar en Él, confiar en su amor. Fíjate lo que dice, hace rato empecé a leer esto en Romanos 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, como digamos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, mostrándonos que podemos confiar en Él, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, dice el texto, ¿está dónde? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Jesús está ahí intercediendo por ti y por mí. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿crees que en algún momento Dios va a dejar de amarte? Si te amó cuando eras un pecador. Si te amó cuando le ofendías con tu pecado. ¿Crees que ahora que eres su hijo va a dejar de amarte porque te portas mal? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Piensa en esto, ¿qué es lo que te está el día de hoy angustiando? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, hablando de muerte? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está afanando? Nada de eso puede separarte del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, sí, vas a vivir pruebas de aflicción por seguir a Jesús simplemente. Pablo lo está escribiendo y está en la cárcel, como veíamos. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que cosa, que vencedores por medio de aquel, ¿qué cosa? Que nos amó. Nos encanta decir somos más que vencedores, ¿verdad? Pero es por medio de aquel que te ama. Por lo cual estoy seguro. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, confiar en eso, estar seguros de esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, o sea, ¿qué es lo que temes? ¿Qué es lo que te está angustiando el día de hoy? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, cosas que ni siquiera podemos ver, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es suficiente el saber que Dios te ama como para entender que Dios te pide por nada es afanoso? Dios te ama. Si el día de hoy no le has entregado tu vida a Jesús, no esperes más. Hoy es el día en que Dios está llamando a que le conozcas, a que te rindas, a que traigas toda esa ansiedad y la eches sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Cree en Jesús. Y los que hemos creído, Dios quiere que sigas creyendo en Él. En su amor, su fortaleza, en su sabiduría, en su soberanía, en su poder. Pero sobre todo en esto, Él te ama. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por permitirnos venir a tu palabra una vez más. Muchos de nosotros, Señor, en esa condición, enfermos, Señor, por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, temerosos. Señor, ya no sabemos qué hacer, pero el día de hoy nos has hablado y necesitamos confiar en ti. Necesitamos confiar en tu amor, Señor. Necesitamos confiar en que aquello que realmente debía de atemorizarnos, de aterrorizarnos, Señor, tú ya lo resolviste en la cruz. Nos amas de esa manera. Señor, gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por estar a nuestro favor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Lo has demostrado una y otra vez. Y podemos confiar en ti. Perdónanos si en algún momento hemos dudado de ese amor. El día de hoy, Señor, queremos confirmar que te amamos y que sabemos que todas las cosas tienen un propósito en nuestras vidas. Todas ayudan para un bien, Señor. Gracias, Señor, por refrescar nuestro corazón y nuestro alma este día, confiando en esto, tu gran amor para con nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, poder cumplir con ese mandamiento que es no afanarnos. Vivir, Señor, correctamente, como tú nos pides, como hijos, como hijas tuyas en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén.